Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana y el resto de la semana insistiremos aquí, como cada medianoche. La entrada es libre y gratuita y los estamos esperando.
Hablaremos esta noche de caminantes. Unos que han hecho verdaderas proezas. Y el más famoso, a mí me parece, que fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Él mismo escribió una crónica llamada Naufragios, en la que cuenta una caminata que él emprendió con los tres compañeros que quedaron a su lado después de un naufragio que los dejó en la Florida, ¿no? Y dejó constancia de esta caminata en forma escueta, es un libro modesto, ¿no? La relación comienza diciendo: cuento esto así brevemente porque no hay necesidad de contar las miserias y los trabajos en que nos vimos. Y lo que contó fue de todas maneras terrible, porque Álvar Núñez caminó hacia el oeste desde Florida hasta California y atravesó los actuales estados de la Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Nuevo México y Arizona. Iba descalzo y desarmado. Comió arañas, culebras, estiércol de venado, etc. Y llegó a colonias españolas en 1536, después de andar 8 años. Me parece que era el naufragio de Guzmán, pero ya hablaremos. Pero después caminó también en Sudamérica. Él venía a Asunción y se le ocurrió bajar en Santa Caterina y atravesar desde la costa del Brasil la selva en dirección a la ciudad de Asunción. Y él y sus hombres fueron los primeros europeos que vieron los altos del Iguazú. En realidad, aquel encuentro fue desastroso para Álvar Núñez porque tuvo que desviarse hacia el norte muchos kilómetros para poder lograr un buen cruce. Es decir, para un tipo que lo único que quiere es cruzar el río, darse de narices con los altos del Iguazú no era una buena noticia. Dicen que hubo un caminante más osado que Álvar Núñez, que se llamaba Andrés do Campo, y no muchos se acuerdan de él. Cabeza de Vaca anduvo más de 10.000 millas, do Campo pasó de 20.000, y su andar duró 9 años. Do Campo escapaba de los indios allá por 1540 en América del Norte. Pertenecía a un grupo de misioneros cristianos y en realidad su recorrido se hizo largo porque estaba siempre perdido, no sabía dónde estaba. Huyó de Kansas, ahí lo tenían prisionero, y llegó hasta el extremo sur de México y dio 1000 vueltas por los desiertos hasta que llegó a una colonia y lo recibieron como a un resucitado. Semejante trayecto no le sirvió de mucho porque, tras algún tiempo de descanso, Andrés do Campo abandonó la ciudad de Tampico, a donde había llegado, y ¿qué le pasó? Se perdió. Volvió a perderse, y lo peor es que nadie supo más de él. Como dijimos al comienzo, Álvar, como do Campo, fueron caminantes involuntarios. No tenían otra alternativa que caminar para salvar el pellejo. Pero no hace mucho hubo un famoso caminante profesional que se llamaba Edward Weston y que era norteamericano. Se hizo célebre como resultado de una apuesta sobre una elección presidencial que hizo a un amigo. Los términos de la apuesta eran que el perdedor debía caminar desde Boston a Washington en 10 días consecutivos, de suerte de poder llegar a tiempo para ver la toma de posesión del mando del nuevo presidente, una ceremonia que debía realizarse el 4 de marzo de 1861. El recorrido son 770 kilómetros. Ahora bien, el tal Weston había apostado en contra de Abraham Lincoln y perdió, y comenzó su caminata el 22 de febrero. Un cortejo de curiosos acompañó al caminante. Los primeros 8 kilómetros los hizo en 47 minutos, pero luego redujo la velocidad más o menos a unos 5 kilómetros por hora en forma constante. En cada ciudad lo esperaba una multitud. Las muchachas lo besaban y le pedían que entregara esos besos a Lincoln. Weston no siguió un plan establecido, descansaba al lado del camino. Su sueño más largo duró 6 horas. Comía mientras caminaba, y comía lo que le daban los aldeanos. En Filadelfia lo quiso recibir el gobernador, pero Weston rehusó subir a un piso superior del Hotel Continental en un ascensor a vapor, porque lo consideró contrario a las reglas establecidas por la apuesta. Solo podía detenerse para hacer sus necesidades y descansar. Llegó al Capitolio el 4 de marzo a las 5 de la tarde. Y ya era demasiado tarde para ver el juramento de Lincoln, pero no para el baile oficial al que tuvo ánimos para asistir aquella noche. En aquel primer viaje, Weston caminó por nada, pero más tarde decidió caminar para ganar dinero. La gente apostó para verlo cumplir sus recorridos. En distancias de 1,000 millas podía conservar un ritmo, en un paso tan sostenido, que ni los caballos de los árbitros podían seguirlo. Era necesario proveer de relevos a los caballos de los encargados de controlar los tiempos. Andaba con pantalones ajustados, zapatos de cuero, parece que lo conozco, un sombrero hongo y guantes de seda. Siempre llevaba un bastón liviano para espantar los perros, y más los perros cimarrones, que son los más peligrosos cuando uno se hace caminante profesional. En algunas ocasiones, cuando se adelantaba a los horarios establecidos, Weston se ponía a hablar con los vecinos y a veces visitaba a sus admiradoras o asistía a servicios religiosos. Weston continuó caminando hasta los 74 años. Su última prueba fue New York-Minneapolis, que son 2.474 kilómetros. Los hizo en 51 días. Fue su última caminata. Había ganado una verdadera fortuna apostando. Un destino espantoso vino a detenerlo. Un día de 1927, mientras caminaba en una calle de Brooklyn, lo pisó un coche y sufrió heridas tan graves que debió pasar el resto de sus días en una silla de ruedas. Murió poco después, en 1929, a los 90 años de edad. Hay... ¿Quién es? Hay otros caminantes, pero estos son los tres que tenemos hoy. A mí me simpatiza mucho Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y el otro, el del medio, el de Ocampo, me parece un perdido. No.
Claro, empezó.
Sí, le salió medio de casualidad. Y el otro, desde luego, profesional. Una cosa es caminar al costado de una carretera de los Estados Unidos en el siglo XX o fines del XIX, y otra cosa es caminar en medio de la selva brasilera en 1550.
¿No? Descalzo.
¿Eh?
Descalzo.
Bueno, esa era una compadrada de Álvar Núñez, quizás. El andar descalzo. Hemos ido a la discoteca. El discotecario me ha dicho que él era caminante aficionado, que solía ir mucho a Luján cumpliendo promesas. Hay gente que consigue fortuna yendo a Luján.
¿Cómo? ¿De qué manera?
Basta con hacer una promesa. Yo camino a Luján y pedirle a la divinidad o a quien fuere o a un santo adecuado una gracia, que puede ser, por ejemplo, dinero.
¿Pero dinero en abstracto o una cifra?
No, dinero es abstracto.
Sí,
pero al mismo tiempo concreto.
Pero no
dinero con un... es una abstracción, quizá la más grande de las abstracciones que se han inventado. Pero sí, dinero. Por ejemplo, voy a ir a Luján, te prometo ir a Luján si consigo 50.000 pesos.
¿Así con cifra y todo?
Sí, con cifra y todo. Yo por 20 pesos no me voy a ir a Luján.
No, bueno, no, pero señor, no sé, me parece que...
Por 50 mil mangos me dedico a ir y volver de Luján día por medio.
Pero es un acto de fe, no sé, ¿le es provista de...?
La fe es una cosa que no tiene nada que ver en esto. Ay, sí. Dios. Ay, Dios. Bueno, esto es lo que me dijo el discotecario, ¿no?
Claro, sí.
Que él caminaba, sí, que había ido muchas veces a Luján y que se había ganado 3 autos y 2 lanchas. Y porque el cura le había dicho que plata no, en efectivo no.
Pero igual son valores, son objetos de cambio que los puede hacer dinero.
Claro, bueno, eso es lo que me decía él.
¿Y dónde se ganó 3 autos y 2 lanchas?
Y bueno, me imagino que la divinidad, al ver la fe y el fervor de este hombre, le habría puesto en la puerta autos y lanchas.
No es así, no. Sino, usted no se levanta.
¿El cura de Luján?
No, no se levanta un día y aparecen 2 lanchas en la puerta de su casa porque...
Entonces, ¿para qué voy a Luján?
No, porque es por otra cosa.
Ni de gusto va a Luján.
Usted puede ir, por ejemplo, al revés, prometiendo algún esfuerzo suyo, decir...
Ahora,
que va
este
a ser...
tipo hacía New York, Minneapolis, 2.474 kilómetros. Luján son 74 kilómetros.
Sí.
Te faltan 2.400 todavía.
Sí, bueno.
Sí, la caminata de Weston llegaba a Luján y le faltaban todavía 2.400 kilómetros.
Sí, bueno.
Eso
sí.
Es caminar. Y sin embargo, ni una lancha se sacó. Pero él le apostaba, menos creyente que uno... apostaba, ¿a qué voy?
Claro, y ganaba dinero.
Ganaba dinero.
Para comprar varias
además,
lanchas.
Supongo que habría todo un circuito de apuestas. En fin.
Y alguno que pasaba decía, si perdés, te doy el doble de lo que apostaste.
Sí,
también.
Alguna, iba menos por ahí.
Claro.
No, importa, no me importa.
En cada lugar.
Y me ha dado un disco hermoso, hermoso, porque es Por el Camino Adelante.
Ajá.
Desde luego, una canción criolla compuesta... pensando en Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
¿Sí? ¿En Álvaro Núñez?
No, la letra lo disimula.
Ah.
Pero lo raro es que vamos a escuchar a Julio Sosa cantar una canción criolla como esta y con acompañamiento de guitarra. Así que vamos ya mismo a escuchar a don Julio. Adelante.
De un crepúsculo violeta va marchando una carreta por el camino adelante. Cruza un pájaro agorero sobre los campos silentes y una canción entre dientes va entonando el carretero sobre nidales espartos. Se ponen las aves presas, relucen como turquesas los ojos de los lagartos. Y en la hora agonizante, tras la carreta una moza, marcha mientras que solloza por el camino adelante. Déjame subir al carro, carretero. Déjame subir al carro que me muero. Mira que voy muy cansado, que hace mucho que camino. Mira que marcho sin tino, desde que fue la alborada. He recorrido senderos, echado por el atajo. Monte arriba, monte abajo, sin pedir a los cabreros un descanso en los apriscos. Sin implorar con mis quejas la leche de sus ovejas, hiriéndome entre los riscos, bebiendo en las cristalinas aguas de los manantiales. Me han clavado los zarzales sus espinas, sus espinas. mirar. Carretero, oye mis quejas, caigo en tierra y me levanto, pronto no podré hacer tanto si en el camino me deja. Carretero de Avilés, me han herido los zarzales, los mastines y riscales, llevo sangrando los pies, toda manchada de barro, de mis fuerzas nada espero, déjame subir al carro, carretero, que me muero. Cae la moza sollozando y otra vez vuelve a caer, comienza el cielo a llover, mientras la noche adelanta, la moza gime y se inquieta, el carretero no escucha, porque ya entre el barro lucha y está lejos la carreta. Cae la moza sollozando, sin poderse levantar, va el carro en su caminar, por el camino adelante, y la moza en el sendero, llora caída del barro. Déjame subir al carro, carretero. Déjame subir al carro, que me muero.
Era Julio Sosa en La Venganza Será Terrible, por el camino adelante.